y sintéis embarrada por el uso. ¿No?
Nos gusta en Fuga promover el pensamiento. Lo sabés si nos seguís y si viajás con nosotros cada sábado. Y tenemos aquí un muy interesante texto elaborado por la licenciada Cecilia Luna. Ella es psicóloga y es columnista de nuestro programa. Nos envió un texto que se titula No siempre quien espera, desespera, a raíz o a partir de una nota de mi autoría que tiene que ver justamente con la paciencia que nos pide la pandemia, ¿no? Porque es lo que primordialmente nos pide, paciencia, dado que no sabemos hasta cuándo, y es muy difícil, interpretaba yo en ese texto, pedirle paciencia al hombre, a la mujer de hoy, ¿no? Escribe Cecilia en un segmento de su muy interesante artículo: hay quien mientras espera, desespera. Habrá quien mientras espera, crea, habilita la posibilidad de hacer con lo que hay lo posible. Lo difícil es que estar vivo implica mucho más que lo que se entiende en términos biológicos, y es algo que parece olvidado en los discursos que ofrecen sentido al atravesamiento de esta difícil situación. Justamente se priorizan las, entre comillas, necesidades para habilitar opciones de convivencia inevitable con el virus, que tienen que ver con lo utilitario, con la productividad, y poco se piensa en las experiencias culturales. Y aquí me quiero detener para preguntarle a Cecilia si es que la noción de lo utilitario, en realidad más que una noción, es una imposición del sistema capitalista, de lo productivo, de la cuestión del rendimiento, se ha metido en la pandemia y hoy estamos todos viendo cómo adaptarnos, o para usar una palabra que está en boga, reinventarnos y trabajar desde casa. En el caso de los periodistas, entrevistar gente mediante la tecnología, el que tiene un restaurante haciendo delivery, dando café al paso, lo que fuere, todos, cada cual en su rubro, readecuándose a un imperativo que es, otra vez, rendir, producir. ¿Cómo es, Cecilia? ¿Cómo estás? Buen día. ¿O cómo lo ves vos?
Hola, Chino, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, muy interesante tu introducción. Sí, a raíz de la lectura de tu artículo escrito, pensaba, ¿no?, qué importante citar la cuestión del tiempo, ¿no? Bueno, por supuesto que la espera tiene que ver con la temporalidad. Estamos en una situación donde hemos tenido que, bueno, responder a esta pausa, ¿no?, a esta puesta en suspenso, entre paréntesis, de aquello que hace a nuestra más íntima realidad, que tiene que ver con nuestra habitualidad, con nuestra vida cotidiana. Y justamente estamos presionados por mandatos epocales a producir y a consumir. Entonces, la espera no se lleva muy bien con esto, la posibilidad de espera, la capacidad de espera, no se lleva muy bien con esto, porque en realidad responder ese mandato implica una lógica temporal más bien ligada a la continuidad, al no demorarse justamente a no detenerse y estar siempre en este modo de vivir intenso, como se dice, que no es otra cosa que estar todo el tiempo al servicio de la producción.
Sí, Sí.
Lo que vos situabas respecto de las reinvenciones, bueno, tiene que ver con que de alguna manera tenemos que hacer que nuestro proyecto vital se cauce, continúe su cauce de alguna manera. Y bueno, y en el proyecto vital se incluyen a cuestiones que tienen que ver con sostener también la supervivencia, ¿no? Lo que me parece importante situar es que justamente tenemos que ver cómo reinventar lo que veníamos haciendo atendiendo a los condicionamientos de este contexto. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando vos decías hace un ratito en tu introducción, estamos cuando se piensa, por ejemplo, en cómo avanzar en ese sentido y convivir, como se dice, con el virus, hay un sesgo que es interesante poner en cuestión, que es que se priorizan lo que se llaman las necesidades o las actividades esenciales. Y por supuesto que nadie estaría en desacuerdo con que es prioritario, digamos, la posibilidad de comer, de estar abrigado, de resguardarse en un lugar material. Lo que pasa es que eso se empieza como a desvirtuar y entonces aparece toda una serie de cuestiones que son ubicadas como necesidades y en realidad serían necesidades artificiales y más bien creadas por la necesidad del consumismo en todo caso, y eso, además de que ahí hay, me parece una algo que se desvirtúa, me parece también que hay como un, no lo digo yo solamente, hay como un concepto positivista, ¿no?, de la necesidad, y se dejan muy por fuera otras cuestiones que tienen que ver con esto que decíamos de vivir, que va más allá de lo material o de la existencia física o incluso cuando en otras oportunidades en nuestras conversaciones hemos hablado de la salud, que no se limita a la ausencia de enfermedad o a lo biológico.
Sí.
Y desde el punto de vista de la salud mental, ¿no? Hay que poder también reconocer la importancia de aquello que nos hace sentir vivos y que no es tan fácilmente materializable y que tampoco es fácil que entre en la rueda del consumo, ¿no?, de la producción y del consumo. Yo ahí cuando te había acercado a esto que escribí el otro día, citaba Winnicott,
sí,
¿no? Que Winnicott habla de justamente de la posibilidad de vivir creativamente, que uno por ahí cuando está incluso muy limitado por las circunstancias, siempre tiene ese margen de libertad para disfrutar de la actividad mental y del mundo a ser recreado. Y desdichado, dice Winnicott, quien en ese tiempo de tal limitación advierte que le falta algo que es esencial al ser humano y que es muy más importante que la supervivencia física, ¿no? Como puede ser a veces aquello que uno encuentra cuando recuerda una canción,
sí,
cuando recuerda un viaje. Sí. Otra cosa interesante, por ejemplo, que trabaja Rodolfo, que lo sitúo en una de las cuestiones últimas, por ejemplo, del paseo, ¿no? Cuando decía, cuando hablaba de la regulación de la cuarentena y la habilitación de ir a ser mandado, por ejemplo, para los niños, ¿no? O para las personas, la posibilidad de circulación para ir a ser mandado. Pero ir a ser mandado no es un paseo, por ejemplo. Y un paseo podría estar habilitado, de hecho está.
Claro. Claro, ir a ser mandados tiene un fin utilitario, estamos dentro de lo mismo, pero hablando del vivir creativamente hoy tal vez sea una actividad cuasi subversiva, ¿no? Alguien que vive creativamente, alguien que camina para pasear. Cada vez que hablamos de estos temas recuerdo a Raúl Carnota en el escenario del Coliseo de Bolívar presentando la chacarera del pensador y explicando que se le ocurrió a partir de sus charlas con un amigo de San Luis que tenía, que dice que se la pasaba pensando, pero después no hacía nada con eso. Entonces él le decía, y le hablaba de cosas que había elaborado, ideas, y Carnota veía, tal vez inficionado por la cultura de consumo, proyectos ahí, y el tipo no hacía nada. Entonces le explicaba, no, pero yo me dedico a pensar nada más, yo no hago nada con eso, ni nadie se tiene por qué enterar. Yo pienso. Entonces Carnota hizo la chacarera del pensador.
Qué hermoso, qué hermoso. Claro, bueno, y ahí habitaba su posibilidad de disfrute, ese quizás se trataba de eso, quizás era su quehacer, ¿no?
Claro.
Bueno, de todas maneras, a veces hay situaciones donde hay quien se detiene en el pensar porque no puede avanzar en el hacer, que eso sería diferente.
Ese sería, ¿no?, otro caso, claro.
Que estaría más al lado de la inhibición, por ejemplo. Y bueno, una cosa es lo que uno hace porque quiere y otra cosa es lo que uno hace porque puede. Y a veces uno tiene también que encontrarse con la posibilidad de hacer lo que quiere con lo que puede. Es un poco un juego de palabras, pero quiere decir, a veces uno no hace algunas cosas porque no puede, pero no porque no querría.
Claro, tal cual.
Y a veces querría hacer algunas cosas y no puede, pero algo seguramente de esto que quiere habría que ver si no se puede, ¿no? En ese interjuego continuo, por ejemplo, es el trabajo que se da en el análisis, ¿no? Que tiene que ver con cómo vivir, ¿no?
Bien.
Con lo que hay y con lo que uno quiere y con lo que se puede.
Aquí en el artículo que nos has mandado, que insisto es muy interesante, decís más adelante que no podemos olvidar las diferencias de realidades socioeconómicas, educativas y culturales que son notoriamente visibles y que crudamente nos interpelan para que ya no podamos dejar de ver el mundo desastroso en el que vivimos. Es irritante el grado de hipocresía que se halla en los discursos de cuidado para la población en general, y en el nos cuidamos entre todos, cuando no hay un claro registro de cuánto hace que no nos cuidamos entre todos. Registrar, decís más adelante, otros niveles de descuido histórico quizá propicien otra toma de conciencia y ese discurso alcance el registro de realidad. Si no, estaremos en la misma y seguiremos creyendo que a mí no me va a pasar. Es decir que el individualismo, el egoísmo también se ha metido en la pandemia, y es un tema a analizar con mucha profundidad, ¿no? Con mucha paciencia también, porque ¿qué va a pasar el día después? Se habla, tal vez livianamente, en algunos casos, de si vamos a ser mejores. Algunos optimistas del gol dicen que después de semejante golpazo vamos a ser un poco mejores, otros dicen que no, pero en cualquier caso es un tema a evaluar, a revisar.
Sí, absolutamente. Sí, porque en realidad, bueno, se dice con mucha liviandad, ¿no? Hay la cuestión de cuidarnos, entre todos, pero también es un momento, digo, también eso de la espera o el momento de tensión, por lo menos de una dinámica de hacer con el tiempo, que también puede ser muy importante para reconocer y registrar otras cuestiones que se hacen tan visibles que no podemos dejar de detectar y de ponernos a leer y a pensar y a formularnos preguntas que nos interpelen al respecto, porque en realidad hace mucho tiempo que no nos cuidamos entre todos. Entonces, justamente hoy, a veces es muy difícil esta posibilidad, porque nos afecta la pandemia y su respuesta, la cuarentena o el asco, de una manera muy diferente. Y hay situaciones vitales donde es muy complicado, está muy complicada la cosa, y eso hay que situarlo. Y me parece que también hay que poder pensar que hoy más que nunca se hizo absolutamente evidente que lo que hago no me afecta únicamente a mí, que somos un entramado y que siempre algo de lo que uno hace de alguna manera se entrama en la realidad de algún otro y afecta la realidad de algún otro. Y más allá de cuestiones más cercanas que tienen que ver con lo que afecta a esa situación y por qué cuidarnos, hay que pensar que a quien esto le toque, o sea, digo, el contagio, por ejemplo, la liviandad a veces de los discursos, de algunos discursos o algunos dichos, respecto de, bueno, no, pero no te pasa nada, no es para tanto, solamente es la población de riesgo, bueno, es un porcentaje menor, etcétera, etcétera. Pero, o sea, cuando nosotros situamos las desigualdades sociales y económicas y los recursos con los que cuenta cada sector poblacional, tenemos que saber que en esto, así como históricamente han venido afectando a diversas situaciones, esto es contundente, porque yo te decía, por ejemplo, esto que pasaba en un lugar donde, bueno, hay que prevenir el riesgo de contagio del coronavirus en un lugar donde hay que quedarse porque no se puede salir y no hay agua y el milito de agua que corre nomás y entonces hay que juntar agua toda la noche, pero resulta que hay límite. Entonces, esta situación no podemos dejar de mirarla y de entender que si mi acción o mi accionar se entrama en la vida de uno, un otro, y que ese otro por ahí esté en esas circunstancias, bueno, no es algo que uno pueda fácilmente, de algo de lo que uno pueda fácilmente desligarse. Este es el problema, ¿no? Y en la medida en que no registremos este nivel de la cosa, va a ser muy difícil que podamos realmente tomar conciencia de lo que implica el cuidado, que no es un mero discurso, porque esto termina siendo un eslogan, ¿no? Y además que termina siendo un eslogan que, como se entiende de una manera tan banal, da lugar para que uno diga, bueno, a mí no me va a pasar.
Claro.
A mí me va a pasar un poquito, sí. Pero eso no es lo que te va a pasar a vos, sino lo que te va a pasar a vos y lo que le va a pasar, lo que le puede pasar, claro, a un montón más, y lo que le puede pasar a un montón más implica personas que están en esa situación, ¿no?
Claro,
es, como,
sí,
es como prender un fuego en un regadero de nafta.
Hay, ¿no?, gente que cree que, llegado el caso, podría adquirir un respirador y zafar, ¿no? Porque hay quien cree esto, aunque nadie te lo va a admitir. Muy en el fondo de su conciencia hay quien cree, a mí no me va a pasar porque yo voy a zafar, porque, llegado el caso, hago determinada cosa que otro no va a poder hacer. Hay también quien cree, y con esto me gustaría cerrar, y quizás sea tema para otra charla, Cecilia, ¿no? Pero hay quienes creen que la pandemia es algo que nos pasó, como si un día te levantás y llueve, ¿no? Por mera cuestión azarosa, y hay quien cree que la pandemia es, en algún sentido, un punto de llegada, es decir, que la pandemia ocurrió por cómo hemos vivido, por cómo hemos construido el mundo, por cómo hemos desatendido la salud pública, que en definitiva provoca que ahora nadie sepa qué hacer, porque la verdad que la pandemia nos está goleando, ¿no? Y ahí hay un tema también que me parece interesante, ¿no? Analizar la pandemia y ver qué es algo que nos pasó porque sí nomás, porque nos pasó como una lluvia, o de algún modo, entre comillas, fabricamos esta pandemia frente a la que ahora no sabemos qué hacer. Quizás lo podemos dejar eventualmente para otra charla.
Sí, absolutamente. Yo creo que bueno, esto, sobre esto se está pensando mucho. Lo que sí podemos decir claramente es que en el presente, el estar hoy, sí estamos implicados y sí lo que hagamos o no hagamos, en términos individuales, en términos colectivos, bueno, va a tener algún tipo de consecuencia que va a ser, por supuesto, una derivación directa de nuestra participación en esto. Yo quería simplemente también como para despedirme, nombrar algo, retomando el inicio de nuestra conversación, que tiene que ver con el tiempo y el proceso del tiempo, que también podemos seguir hablando en otra oportunidad de esto, que en la medida en que hay una pausa, hay una suspensión y no nos queda otra que la espera, podemos hacer de esta espera un tiempo que sea un tiempo de construcción, un tiempo que no sea un puro desgaste, que tenemos en esta oportunidad, saliendo de la presión del consumo y de producir, hacer algo con el tiempo que nos permita que las cosas duren y así las marcas simbólicas que esto posibilite se conviertan en una trama de construcción simbólica y que nos permita encontrarnos en el reconocimiento de habitar el tiempo de una manera distinta. Una vez una amiga me contaba, en el medio de su vida cotidiana intensa, atendiendo a la lógica,
sí, adaptándose.
Exactamente, me decía, hay un momento del desayuno, cuando la miel cae, que todo gira tan rápido, de repente se detiene, y tengo ese ratito que veo la miel caer, ¿no?
Sí.
Qué perla para poder situar la diferencia entre una temporalidad y otra. Quizás es un tiempo de oportunidad en ese sentido, para ver la duración de las cosas y reconocer, registrar qué nos pasa así y quizás sentirnos implicados de otra forma, más presentes en la escena desde el punto de vista de la subjetividad.
Bien, Cecilia, gracias, como siempre.
No, al contrario, gracias a vos por la oportunidad de estas lindas conversaciones.
Un beso y retomaremos próximamente esta suerte de refugio dentro de nuestro viaje de sábados. Gracias.
Cómo no, un beso grande, un abrazo para todos.
Cecilia Luna pasó por Fuga, ella es licenciada en psicología y nos sacude en el buen sentido cada vez que interviene en Fuga, cosa que seguirá haciendo, y vamos a seguir aprendiendo, conociéndonos y reconociéndonos a través de estas charlas.